Hace dos meses se anunció la intervención por parte de Bienestar Familiar en La Guajira. Una intervención que pues, ha llevado incluso a que la directora del Bienestar Familiar, Cristina Plazas, lleve su despacho allí, vaya a las rancherías e intente retirar en algunos casos, pues en los casos urgentes, a los niños que están muriendo de hambre de la custodia de sus padres para llevarlos a salvarles la vida. Sin embargo, hay críticas desde la propia comunidad en muchos sectores frente a lo que se esperaba y lo que se ha logrado dos meses después. Está con nosotros Rafael Freile, él es líder de uno de los resguardos Guayú en la Alta Guajira, que tiene datos acerca de lo que para ellos ha sido esta intervención que se anunció hace exactamente 60 días. Señor Freile, buenos días.
Muy buenos días, Ricardo. Saludos a toda la mesa de Blue Radio y a toda la audiencia del país y agradecemos a Dios por este espacio que ustedes le han dado al pueblo guayú para expresarse a través mío.
¿Cómo se ve desde los guayú la intervención que se anunció por parte del gobierno luego de que comenzáramos a enterarnos tristemente o de que por lo menos cayéramos en cuenta de lo grave que estaba ocurriendo en La Guajira con la muerte casi que diaria por inanición, de hambre, por desnutrición de los niños guayú?
Mira, el sentimiento del pueblo guayú es de incompetencia, de desolación, de frustración. El pueblo guayú, cuando se anunció por el presidente Santos en mi municipio, en mi resguardo, este año estuvo el presidente hace un mes allá e increpó a la directora Cristina Paz y le dijo que qué era lo que estaba haciendo, que tenía que hacer más de lo que estaba haciendo. Ella se comprometió a que trasladaba su oficina a la regional Guajira y que desde ahí iba a darle solución a todos los problemas. Para nosotros los guayú eso fue una voz de aliento porque desde hace dos años que se visibilizó la crisis a través de la denuncia que hizo una líder guayú de nombre Matilde López, cuando todo el país conoció lo que estaba pasando en La Guajira. Yo ya había denunciado esas muertes, los 4.171 niños muertos a esa época. Pues creímos que realmente se iba a dar lo que estábamos esperando. Desde el 2014, cuando Marco Aurelio Zuluaga era director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al estallar la crisis los municipios hicieron convenios con el instituto, se hicieron jornadas de búsqueda activa, se invirtieron recursos públicos altos de 600, 300, 400 millones por parte de los municipios de Albania, Manaure, Riohacha, para hacer búsqueda activa de aquellos niños que estaban sin registro, sin EPS y sin atención de los programas del instituto. Se identificó que eran mucho más los niños por fuera de los programas del instituto que los que el instituto estaba atendiendo. Sí. En ese momento se habló que teníamos que esperar la vigencia siguiente, la apropiación de recursos, porque era una situación grave. Pasó todo el año 2015, no hubo esas ampliaciones de cobertura. En ese momento se amplió, en el 2014, el programa de recuperación nutricional. Fue lo que permitió ubicar a los niños, llevarlos a los centros de recuperación nutricional y de ahí ponerlos a disposición de la GPS. El 2015 pasamos los guayú esperando la ampliación de esos programas de recuperación nutricional. Muchos indígenas guayú de todas las latitudes del departamento han radicado oficios al ICBF, a Presidencia, directamente a Procuraduría, a Defensoría del Pueblo, donde anexan las focalizaciones que hicieron, la base de datos que cruzaron con el Cuéntame del Instituto, donde le presentaban al Instituto los niños que estaban por fuera de los programas esperando esa ampliación de cobertura.
Pero mire,
pasó
señor
el año
Fraile.
Pasado y no pasó esa ampliación de cobertura. Hoy, 2016, 22 de abril, tenemos más de 12.000 niños guayú por fuera de los programas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en medio de las medidas cautelares que decretó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en medio de esta crisis humanitaria.
Pero venga, permítame hacerle una pregunta, señor Freile, porque el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar cambió todo su sistema de contratación a comienzos de este año y en este momento el 60% de las adjudicaciones de hogares para de alimentación para menores de 5 años están en manos de comunidades indígenas, el 60% en La Guajira. Y si quiere le leo algunas: Gualequeru, la sociedad indígena Guayú, Ayateshi, Sayomain, es decir, el 60% están en manos de comunidades indígenas.
Eso es,
no están fallando.
Eso que acabas de decir es una información errónea. Gualequeru no está atendiendo indígenas en La Guajira. Y te quiero anunciar algo en relación con eso. Hay cuatro programas. Los guayú solamente tienen participación en uno de los programas, que es el programa de modalidad Centro de Desarrollo Institucional, modalidad familiar, zona rural. Eso se hizo a través de una concertación en la cual participaron la Mesa de Concertación Indígena y la UNIC. Dieron un listado de asociaciones, el instituto avaló, excluyó a otra. También quiero corregirte en algo, el instituto no cambió su sistema de contratación. Ellos vienen con un régimen de contratación que establece la ley 9 del 79, de 1979, y tiene un régimen especial, que es el régimen especial de aporte. Ellos el año pasado establecieron una invitación pública, la 004 de 2015, para que todo el país entienda, eran los pliegos de condiciones de la actual contratación. Además de eso, pidieron un instructivo de la contratación y tienen su manual de contratación. Eso constituye el debido proceso de la contratación estatal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Pero dígame una cosa, señor Freire.
Lo primero que incumplieron para poner en riesgo a los niños es que esa invitación pública, para que tú sepas bien y te documentes, esa información la tienen ustedes, es que esa invitación pública establecía como un requisito sine qua non para la contratación la verificación de la infraestructura de los operadores que presentaban oferta. Allá la contratación se hizo en 4 días, señores periodistas, todo Colombia lo sepa, y eso no se verificó. Y el manual de contratación y la invitación decía que a pesar de haber sido aceptada la oferta, si la infraestructura no cumplía, se debía rechazar y se debía adjudicar al siguiente proponente que tuviera la infraestructura que establecían los manuales operativos de cada modalidad de contratación. Sí. Eso yo lo denuncié en el Senado.
Pero entonces están presentando...
Lo denuncio hoy ante los medios. Eso es una violación del régimen de contratación del instituto.
Pero venga, entonces le hago una pregunta, señor Freire. ¿Se están presentando algunos operadores como si fueran indígenas wayú? ¿O qué es lo que pasa? Porque es que en la lista de los contratos del ICBF en infancia, en primera infancia, y en la misma lista del PAE, del Ministerio de Educación, aparecen organizaciones que se venden como si fueran organizaciones wayú.
No, es que
¿no
hay,
son wayú o qué es lo que
cinco,
pasa?
Hay varios programas. Los wayú participan, y no solamente los wayú, también los wiwa, los cowis participan del programa de fortalecimiento a grupos étnicos y participan del programa CDI dentro de la modalidad familiar en el entorno rural. En esos dos programas, las asociaciones indígenas de autoridades tradicionales, las fundaciones indígenas que se establecen a partir del decreto 1088 del 1993, perdón, participan en esos programas. En los otros programas, como el CDI, como Hogares Comunitarios de Bienestar, como HI, Hogares Infantiles, fue donde el año pasado se denunciaron unos operadores porque supuestamente eran de mala calidad y estaban atendiendo a los niños en condiciones de insalubridad, de higiene, y se denunció robo y lo que todo el país conoce. Entonces los wayús participan allá. En esos programas, los wayús hicieron sus ofertas, pero pasó algo. Resulta y pasa que los wayús tenían focalizados sus cupos, y además de eso habían concertado esas organizaciones wayú con las comunidades que iban a atender la propuesta pedagógica por el cual se iba a desarrollar, porque el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, desde hace 5 años los wayú venimos pidiendo que se cambien los lineamientos técnicos, las directrices, y que nos hagan un enfoque diferencial, que hay una regionalización de las minutas, que seamos atendidos por personas bilingües que le indiquen eso en wayuna o en Arhuaco o en Cogui a los indígenas. Eso no ha venido pasando. Entonces, por eso los programas no están funcionando.
Sí,
eso
señor
es lo que quiero explicar. Los nuevos operadores que reemplazaron a aquellos que no eran wayú, que fueron Universidad Metropolitana y Casa Creativa, tienen hoy a los niños en condiciones de operación peores de las que Karen Abudinen y Cristina Plaza salieron a denunciar. Eso no lo invento yo, eso se denuncia en medios locales semana a semana. Eso genera la toma del instituto semana a semana en La Guajira.
Doctor Freire,
es la única manera.
Quiero hacerle una última pregunta frente a este asunto, y es, ¿cuál podría ser la solución? Es decir, ¿qué le están pidiendo ustedes como líderes wayú en La Guajira al Bienestar Familiar? ¿Cuál es la petición para que, sobre todo en un trabajo conjunto de las comunidades con el Bienestar Familiar y con el gobierno, se pueda llegar a la cobertura de esos 12.000 niños wayú que usted dice que hoy están sin atención alimentaria?
¿Qué estamos pidiendo? Con todo el respeto, nosotros queremos que se sepa que la comunidad es uno de los elementos esenciales del Estado, que de él somos parte todo y no únicamente el conjunto de autoridades que constituyen las diferentes instituciones que cumplen funciones públicas por mandato de la Constitución y de la ley. Entonces, si el ICBF es la institución pública que tiene la función constitucional de preservar la vida de los niños, nosotros estamos pidiendo que se nombre un funcionario competente, que haya un cambio de política pública, donde haya un enfoque diferencial, que haya una ampliación de cobertura. Ricardo, es que a nosotros nos duele que se muera un niño en Soacha, como nos duele enterrar a nuestro niño semana a semana, pero es injusto que hoy tengamos que estar los guayú expuestos al genocidio de nuestra etnia porque se nos están muriendo nuestros niños. Ahora que mueran los ancianos, ¿cómo se va a reprobar la etnia? Que si en Soacha se muere un niño, salga el presidente a decir que va a haber ampliación inmediatamente del presupuesto para esa atención, pero que en La Guajira llevemos 2 años, que desde Cristina Plaza se posesionó hayan habido 240 y pico muertes, y que esas ampliaciones de cobertura para el programa recuperacional, que quiero denunciar al país, ojo, es el único programa que este año no ha arrancado, precisamente es el de recuperación nutricional, abril 22 de 2016 no ha arrancado, el programa de grupos étnicos, si ella identificó que había falta de agua, que los padres se comían la comida, que había que darle también, como dijo un niño allá en el COMPE, enseñarlos a pescar, ¿por qué no hay ampliación de coberturas y por qué no hay ampliación de recursos para ese programa de aporte a grupos étnicos, al programa de generación de familias con bienestar, para que de verdad esos programas funcionen, para que haya un enfoque diferencial, para que las minutas que elabora el bienestar aquí, que se lo hemos venido pidiendo, hay miles de actas, se realicen con base en la base alimentaria del pueblo guayú para que no se sigan generando enfermedades gastrointestinales que agravan la situación de desnutrición y de malnutrición que nosotros tenemos. Eso le venimos pidiendo. Cojan la minuta de cualquiera de los programas, y las obligaciones de la entidad son precisamente eso, cambiar directrices, expedir lineamiento técnico. Eso es lo que le estamos pidiendo. ¿Qué estamos pidiendo? Ustedes tienen a la mano un documento de la Contraloría que yo les remití. La Contraloría determinó a enero de este año que para 90 mil millones de pesos que están ejecutando este año, apenas cuentan los 5 centros zonales de La Guajira como con 12 supervisores, y ya se abrieron investigaciones a los supervisores de los centros zonales porque no están ejerciendo una buena supervisión, cuando el instituto, los centros zonales, la Contraloría identificó que no hay vehículos para hacer la supervisión, que no hay equipos interdisciplinarios para verificar realmente cómo se están ejecutando esos contratos. Entonces, ¿qué es lo que ella hizo? Volver a poner esos recursos públicos en riesgo, tener a los niños en condiciones peores de las que ella estuvo denunciando, y tiene 2 meses allá, no está atendiendo los guayú, váyase al Ministerio de Hacienda, gestione recursos, concientice al presidente, a pesar de que estamos en una crisis económica. Pero eso es lo que le estamos pidiendo al país, que se cumplan las funciones públicas, que los fines del Estado se materialicen, ya no queremos más discurso del abandono estatal. Hombre, se identificaron todas las causas, si saben que hay falta de agua, si hay abandono estatal, si hubo corrupción local, aquí está un indígena.
Sí. Señor Fraile, muchísimas gracias por estos minutos. Muy complicada la situación. Esperamos que se acojan las peticiones que hacen y que en realidad el dinero que se destina para los niños guayú llegue a alimentarlos y no sigamos presenciando esas dolorosas escenas diariamente. Muchas gracias.
Ricardo, gracias a ustedes, y ojalá que desde este medio puedan elevar un debate a nivel nacional crítico para que esto se ponga. Quiero finalmente despedirme dándole un agradecimiento a los senadores Alexander López, Sofía Gaviria y Luis Evelis Casama, que no fueron a buscar votos a La Guajira, pero que han podido visibilizar y darnos un espacio ante el Congreso de la República para denunciar estos temas, contrario a lo que hicieron aquellos políticos del partido de la U, que fueron quienes sacaron los votos y se usufructuaron de esa entidad.